Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la una del mediodía y empieza la emisión local de COPE de la Costa. Desde la Mariña Lucense, desde Ribadeo, para la Mariña y para el occidente asturiano, en este viernes 14 de octubre, con 16 grados de temperatura, nubes y claros en el cielo, un poquito de sol y por el momento agradable. No se descartan lluvias a partir de esta noche. Nos van a acompañar de cuando en cuando los chubascos, las precipitaciones. En un ratito vemos el pronóstico meteorológico de forma detallada. Un saludo de Juana Carrera. Recuerden que tenemos por delante 1 hora y 10 minutos de información local de nuestra zona, de nuestra comarca, y que a partir de la una y cinco, después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos con mucha información, pero en el 88.8 FM. Si están en la zona de Viveiro, entonces se ponen ustedes en el 99.7. Vamos con citas de esta jornada. El Colegio de Psicología de Galicia entrega hoy su máximo galardón a la Red Gallega de Lucha contra la Pobreza, en una jornada en que van a celebrar los psicólogos todos esos años que llevan de profesión. De hecho, se va a realizar un reconocimiento para aquellos que llevan 25 años de forma ininterrumpida ejerciendo la labor de la psicología. Además, van a tener una serie de ponencias, de reuniones, una visita cultural por Ribadeo, y hace nada han tenido una recepción oficial en el Ayuntamiento de Ribadeo por parte de Fernando Suárez. Son los participantes del encuentro interterritorial galego-asturiano, retos de la psicología en el actual contexto socioeconómico, repensando la profesión en la sociedad, así es como se llama. Y en el seno de ese encuentro se otorga el premio de psicología, el máximo galardón que tienen los psicólogos, es el premio Dolores Llopis a la Red Galega de Loita contra la Pobreza. Dentro de un ratito hablamos de ese asunto. Además, ya que estamos hablando de Ribadeo, ha quedado visto para sentencia el juicio contra el pequeño Nicolás por injurias al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia. La Fiscalía pide para el chaval, para Francisco Gómez Iglesias, una multa de 5.400 euros, una cuota diaria de 12 euros durante 15 meses por un delito de calumnias, realizadas con publicidad. El juzgado de lo penal número 25 de Madrid sentaba este jueves en el banquillo a los acusados, es decir, al pequeño Nicolás, Francisco Gómez Iglesias. Ha quedado visto para sentencia el juicio. Se ha abierto después de esa querella, recordamos, que se interponía en diciembre de 2014 por el CNI a través de la Agencia del Estado por un delito de injurias graves a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por las declaraciones que hizo a diversos medios de comunicación. Y ya sabemos en el seno de qué, en el seno de aquella visita a Ribadeo en aquel verano, en aquel mes de agosto. Así que ahí tenemos esos asuntos también de relevancia relacionados con el municipio ribadense. Además, hoy hablaremos de Burela, porque el alcalde burelés, Alfredo Llano, viaja el próximo martes 18 de octubre a Santiago. Quiere mantener un encuentro en el Servicio de Igualdad y Bienestar para hablar del tema de la escuela infantil. Está todavía, sin terminar, así como por la aportación que tiene que poner cada una de las administraciones. Para que quede todo claro, se trata de una reunión muy demandada y muy esperada, según destaca el regidor. Y Alfredo Llano, pero como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, nos hablará también del proyecto Formación en Mellora na Restauración, en el que participa la Consellería de Educación, la Mariña Federación y la propia Mancomunidad de Municipios de la Mariña. El 20 de octubre ya, a las 5 de la tarde, habrá una reunión con todos los restaurantes que estén interesados en participar en este curso. ¿Qué es lo que se persigue con el curso? Mejorar los servicios que la hostelería y la restauración ofrecen a sus clientes para dar un valor añadido también a todos esos turistas que vienen por nuestra zona e intentar atraerlos también a través de las cartas, por ejemplo, que quieren cambiar las cartas por las más bonitas, atractivas, en varios idiomas, mejorar en sí el servicio. En Viveiro, el Partido Popular denuncia la situación del área etnográfica de Insua y los accesos a la misma. La carretera que une el área con el barrio de Porto, en Escourido, en Covas, está llena de baches, maleza, en situación de abandono, al igual que la misma área etnográfica. Desde el PP recogen las quejas de los vecinos sobre esa situación y se las quieren transmitir al equipo de gobierno para que ponga ya una solución. En Cervo, el alcalde Alfonso Villares nos cuenta los talleres de memoria que van a arrancar el próximo 24 de octubre. El plazo de inscripción se abre a partir del lunes que viene, entre el 17 y el 21. Están destinados a personas mayores de 60 años empadronadas en el municipio. Y ya sabemos que este domingo a partir de las 12:30 en el Paseo Marítimo de Covas en Viveiro hay una cita con las palas y los cubos de playa para realizar ese trasvase, esa teatralización de un trasvase de arena necesario para salvar la playa de Covas, que está impulsado por ese colectivo que lleva el mismo nombre, Salvar a Praia de Covas. Desde el ayuntamiento también apoyan a los vecinos en esta tarea y hay que destacar que lo que quieren es que las administraciones realicen ese trasvase que está comprometido. Son 30.000 metros cúbicos de arena que tienen que mover de un lado a otro para que luego aguante los envites del mar. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de la próxima jornada. También hablaremos de premios, porque el Resurrection Fest de Viveiro es uno de los favoritos en los premios Fest 2016. Así que puede que se lleve pues algún tipo de galardón por la organización, por la calidad de las estrellas que traen, etcétera, etcétera. Y además también hablaremos de esas fiestas que tenemos este fin de semana. Como no, las San Lucas de Mondoñedo, que arrancan ya mañana. Tienen un programa cargadísimo de actividades. Van a ser pregonadas por Susana Rodríguez Gacio, la atleta paralímpica que fue diploma en Río. Tienen, por ejemplo, un concierto interesante en la Catedral de Mondoñedo el domingo a partir de las 7 de la tarde dentro de la catedral. Maravilloso, dos gaiteras de reconocido prestigio, Susana Seivana y Cristina Pato, y luego todo el mundo del caballo, además de todas las actividades paralelas que hay, que son una infinidad. De paso les recuerdo, el lunes que viene hacemos el programa especial El Costa Viva desde la Alameda de los Remedios, al lado del campo de la fiesta, desde la San Lucas de Mondoñedo, en pleno meollo, con los protagonistas de la San Lucas. Nos vamos para allá desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde se estará Cope de la Costa allí disfrutando y empapándose de la fiesta del caballo, del pulpo, la diversión y todo lo que entraña a la San Lucas y esa tradición, claro, lo decimos siempre, las más antiguas de Galicia. Vamos a conocer pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a ser más o menos como tenemos la mañana, con nubes y claros, pero por la noche llueve. El viento por la tarde va a soplar moderado del suroeste, luego por la noche será débil. Y la temperatura máxima estamos aún lejos de alcanzarlo. Ponen de 19 grados hoy y estamos en 16.5. Mañana sábado, nubes y claros por la mañana y cielos cubiertos el resto del día. El viento seguirá soplando del suroeste y por la tarde moderado. Las temperaturas entre los 12 y los 20 grados. El domingo, los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde y lluvias por la noche. El sábado también se espera lluvia por la noche. Así que las precipitaciones llegan tanto hoy como mañana, como pasado mañana, por la noche. Las temperaturas para el domingo entre los 13 y los 20 grados. Vamos a ir contando la actualidad de esta jornada de hoy. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha recibido recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento esta misma mañana a los participantes de ese encuentro interterritorial galego-asturiano de psicólogos. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Con ánimo absolutamente positivo y agradeciéndovos que tú eras en conta Ribadeo para hacer este encontro de psicología, no me acuerdo cómo era exactamente, encontro de psicología de Galicia y Asturias, dos colegios de psicólogos de Galicia y de Asturias. Pois quero vos dar a benvida a Ribadeo, benvida aquí a casa do concello, e para nós é unha honra que, insisto, que escollerades Ribadeo como lugar de, supoño que, de reciclaxe de coñecementos, de actualización de coñecementos e de intercambio de experiencias, non? Eu de psicología non sei nada, entonces do que non sei é mellor non falar. Ribadeo, para isto destes encontros, non solamente de psicólogos, temos feito habitualmente de pediatras, de médicos, de cardiólogos, sempre escollen Ribadeo ou intentan escoller Ribadeo porque é un lugar agradable para compartir coñecementos, pero tamén é un lugar agradable para despois toda esta xente, pois, que o pase ben, que coma por aí polos restaurantes da vila e que poida disfrutar deste concello moi humilde, pero que bueno, que temos así algo de vida, non? Isto de estar así un pouco, estamos cerca, ben comunicados, razonablemente ben comunicados con Asturias e con Galicia.
Pues era parte de la intervención del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en esa bienvenida, esa recepción oficial a los psicólogos en esta jornada en que se van a encontrar gallegos y asturianos. Se otorgará ese premio y además tendrán una serie de charlas y de encuentros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Manuel López González, Casa Teixido, falleció en su casa de Piñeiro, Cedofeita, el día 14 de octubre de 2016, a los 87 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Amparo Vale Rodríguez, hijos Constantino y María Oliva López Vale, hijos políticos Ofelia Pérez y Manuel García, nietos Noelia, Ana, Reyes, Alberto, David y Vanessa, nietos políticos Jessica y Víctor, bisnieto Gorka, hermana Josefa López González, hermanos políticos José, Sergio, Salvador y María, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado a las 3:30 p.m. desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Cedofeita, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy viernes a las 9 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 13 de noviembre a las 5 p.m. en la iglesia de Cedofeita. Servicios fúnebres funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos contando noticias locales en Amariño Lucense y en el Occidente Asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde, todo seguidito en el 88.8 FM, en el 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos con esas noticias que van marcando la actualidad. Vamos a hablar de memoria. En esta época en que vivimos, lo de la memoria es importantísimo conservarla, y sobre todo porque todos estamos a mil cosas, pero cuando ya uno alcanza una edad, pues todavía más importante, hay que ejercitarla. Y de eso vamos a hablar, de los talleres de memoria que organizan desde el Ayuntamiento de Cervo. Se va a abrir el plazo de inscripción ya la próxima semana y están dirigidos a personas de más de 60 años, lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
Que estamos a desarrollar en no noso concello, además en todas as distintas parroquias. Y además yo creo que es una actividad a que animamos a todas las personas a sumarse a ella, porque yo creo que es importante por muchos sentidos. Por una parte, desde luego que en estos talleres de memoria, pues las personas que acuden a ellos, pues aparte de poder repasar conceptos pues básicos pues de matemáticas, de lengua, de geografía, incluso de sociales, que eso en cierta manera pues desarrolla nas personas que acuden a estes cursos, pues axúdalles a desarrollar todas as actividades relacionadas co conocimiento. Pero tamén ten unha actividade e ten un feito moi importante estes talleres de memoria, e é que todas as personas que acuden a eles pois tamén comparten eses días, en eses momentos que se desarrollan as clases, pois as súas experiencias e as súas vivencias. Eu creo que eso é importante, sobre todo para quen vai dirixido. Hai que darse conta que os talleres de memoria vai dirixido para que las personas de maiores de 60 anos, os requisitos que pedimos desde o Concello de Cervo é que esteñan empadronadas. E bueno, eu creo que con estes requisitos e este tipo de personas, eu creo que é importante, ás veces, sobre todo nas zonas dos povos, nas distintas aldeas que ten o noso concello, pois é unha forma máis de poder salir da casa, igual ás veces de olvidarse da televisión e de buscar unha boa excusa para xuntarse en un local social público que ten o Concello de Cervo, para cos distintos veciños pois compartir todo o que acabo de comentar, compartir esas experiencias, esas vivencias da vida e, como non, a maiores por desarrollar todas as actividades que teñen que ver co conocimiento. O plazo para presentarse a estas a estes talleres de memoria empeza o 17 ou 20 31 deste mes son os plazos para apuntarse, ou ben no Concello de Cervo, ou ben en San Ciprián, calquera dos sitios é un lugar idóneo para facelo. Unhas clases e unhos talleres que van a empezar xa este 24 de octubre, este próximo lunes 24 de octubre, e que vai ter lugar, como xa dixen, nos distintos locales sociales do Concello. Na edición anterior do ano pasado, os talleres tiveron lugar ben en Cervo, en San Ciprián, en Castelo e tamén en Rúa, en estes 4 sitios. E a nosa intención é poder incluso que teña lugar en máis lugares dos que ahora mismo pois non se están a facer, ben sexa en San Román ou ben sexa pois en San Adelos ou en outros locales en donde os veciños se animen a entrar en estes talleres de memoria e sobre todo compartir con os restos dos veciños un tempo que eu creo que é necesario para todos.
Ahí teníamos las declaraciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, sobre sus talleres de memoria. Y ahora vamos a hablar de otro asunto que está cociéndose en esta jornada de hoy, está teniendo lugar justo en esta jornada de hoy, y es ese encuentro entre gallegos y asturianos. Iba a decir intergaláico, pero vienen gallegos y asturianos para hablar de psicología. Es un encuentro en el que se va a realizar la entrega de un premio para la Rede Galega para la lucha contra la pobreza, y tiene lugar en Río. Acaban de tener una recepción con el alcalde de Ribadeo y a partir de ahora, bueno, pues tienen toda una jornada de mucha actividad. Para hablar de este encuentro y para hablar también del premio, tenemos con nosotros a la decana del Colegio de Psicología de Galicia. Ella es María Rosa Álvarez Prada. María Rosa, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Veñen vostedes de esa recepción co alcalde Fernando Suárez e, ademais, en esta xornada de hoxe teñen moito que facer aquí na nosa vila, en Ribadeo. Por exemplo, van otorgar ese premio, ¿no? O premio do colexio para a Rede Galega de Loita contra a Pobreza. Contenos un pouquiño por qué.
Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, dixemos Ribadeo, esta preciosa vila, para facer entrega realmente e facer o noso acto institucional do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, que é un dos actos que, bueno, que destacamos e que damos moita importancia de facelo aquí nesta fermosa vila, como decía, donde entregaremos ese premio á Rede Galega de Loita contra a Pobreza. Bueno, este galardón que ten o noso colexio normalmente concédese a asociación ou institución ou ben persoas que contribuyen ao desenvolvemento da nosa profesión. Neste sentido, pensamos que a Rede de Loita contra a Pobreza é unha rede que aglutina pois a máis de 121 entidades do tercer sector e que traballan e realmente por as persoas e as comunidades para apostar por ese benestar e esa calidade de vida e que a xente non caiga na exclusión social, ¿no? Son moi meritorios e non sabemos que contan con profesionales da psicología para realmente nesta rede, ¿no? Para realmente poñer a esas personas no centro de lo que é o problema, paliar realmente ese malestar e ese dolor emocional, e porque sabemos que entre todos e todas poderíamos contribuir a ese mellor benestar da sociedade, ¿no? E para non ser moi meritorio o tercer sector, este realmente asumindo esta responsabilidade no día de hoxe, porque nos pensamos que deben ser as políticas públicas, e eles tamén o consideran así, a rede tamén realmente reivindica políticas europeas e tamén a nivel de Estado públicas para que a pobreza realmente se poda erradicar do mundo e das nosas cercanías tamén. De aí que son meritorios deste premio.
Ademais, é o máximo galardón que teñen vostedes no Colexio de Psicología, ¿no? O Premio Dolores de Opiz.
Efectivamente. Bueno, este é o octavo ano que o damos cada ano, o damos a unha institución, como decía, ou personas, pues bueno, e este ano o damos a esta institución, ¿no? Dende logo, o elixir Ribadeo non nos quedaba tamén máis remedio que, bueno, compartir aquí co Colexio Principado de Asturias, galego-asturianos, primos hermanos, para que nos acompañen tamén o día de hoxe, para que en común seamos capaces de poñer moitas veces, probablemente temos máis similitudes que diferencias, non, con respecto a como está, non, a situación tanto do outro lado da ponte como deste lado da ponte, non? pensamos que probablemente a psicología, ¿no? Si estuviera más na rede pública, tuviéramos estos recursos humanos para paliar y cuidar, prevenir a veces una cosa tan importante como es, que, pues probablemente na saúde, como na educación, como nos servicios sociales, como na xustiza, se apostáramos realmente, como decía, por os profesionales da psicología, probablemente paliaríamos moitas das problemáticas que poden vir a posteriori, ¿no? Uh-huh. Incluída, estamos seguras que contribuiríamos tamén a erradicar a pobreza e a loita, non de bueno, pues de estas situaciones, ¿no?
Importante, claro, que se conte con a psicología na rede pública. Ese ainda é un terreo por explorar, porque ainda hoxe, ás veces sabe vostede que ir a un psicólogo supón un luxo e moitas persoas non o poden levar adiante, non teñen os medios necesarios. Por iso sería importante que estiveran vostedes dentro dos ERGAS, do Insalud, en fin, da rede pública de sanidade. Pero destes asuntos van vostedes falar ao longo de todo este día. Contenos un poquinho en que consiste ese programa, que van ter.
Bueno, pues agora mañá, como dentro dun acto, dentro dun momentiño, dará lugar o acto un foro, ¿no? Donde vamos un pouco tanto Asturias como nós, Galicia, a comentar pois esa situación, ¿no? É dicir, por que os psicólogos e as psicólogas aínda non estamos en atención primaria, en atención especializada somos insuficientes na rede pública, e en atención primaria, pues, a pesar de estarlo reivindicando, pues, eso, vas ao médico de cabeceira, pero y si a veces tens distintas dolencias que contribuyen, que son físicas y poden vir derivadas realmente de outro tipo de dolencias que son psíquicas, e sin embargo marchamos para casa pues, con unha pastilla, ¿no? Es decir, é fundamental que hoxe por hoxe teñamos garantizadas nos centros de saúde primaria os psicólogos e as psicólogas clínicos. Logo, por outra parte, tamén vamos traballar o tema de educación. Sabemos que realmente cada vez se aposta máis e vemos nos medios de comunicación todo o que está a causar, por exemplo, ahora pues, o acoso escolar, que existe toda a vida, pero bueno, estes días vemos que salen nas distintas páxinas dos periódicos, ¿no? E a pesar disto, en educación, no ensino público, nas nosas escolas, tanto de primaria como nos institutos en secundaria, non hai unha figura que traballe esta, sobre decir, o psicólogo ou a psicóloga educativa non están garantizados hoxe na educación. Hai un orientador ou unha orientadora, pero é outra cousa, significa un orientador ou unha orientadora é outro tipo de profesional, pode ser psicólogo, pero tamén pode ser outro profesional, e que, como dice, ben dice a palabra, orienta hacia que podes dirixirte na vida académicamente, pero realmente non traballa problemáticas que hoxe por hoxe son sensibles os pais e as nais, o profesorado, o propio alumnado, como por exemplo temas de trastornos de alimentación, anorexia e bulimia, que se nos dan tanto, o TDAH, déficit de atención, acoso escolar, coincide en que hai un repunte de patróns e de conductas que van hacia o tema de xénero, e que había que traballar fundamentalmente a prevención para erradicar realmente esta lacra na nosa sociedade, pero non hai que na traballe no ensino, é dicir, non está o profesional da psicología ou un sinfín de temáticas que diríamos que traballar. Eso, por exemplo, no campo de educación. Ou ben, tamén, pues, como non decirlo, no campo de xustiza, é dicir, eses informes que tardamos 2 anos en facer un peritaxe para que realmente se resolva unha cousa tan importante como pode ser a custodia dun neno ou dunha nena. Bueno, pois son insuficientes o número de psicólogos e psicólogas que están traballando hoxe nos institutos de medicina legal, é dicir, nos IMELGA. Ou tema de mediación, é dicir, en calquer ámbito que falemos, os psicólogos e as psicólogas, aínda non estamos na rede pública para realmente poder ofertar á sociedade un servicio público e de calidade.
E ademais imprescindible, moi importante. Dende logo, queda moito, moito por conquistar. Esperamos que teñan vostedes moita sorte, María Rosa. Esperamos que este encontro interterritorial, digámoslo ben, galego-asturian, sexa fructífero para todos vostedes, e ademais que o pasen ben, que pasen un bo día todos xuntos, que aprendan, compartan e desfruten de Ribadeo, que tamén teñen unha visita aí o rematar o día, ¿no? Pola localidade. Moitas gracias, Rosa, María Rosa.
Moitas gracias a vos e tamén ao povo de Ribadeo e ao seu concello pola boa acollida que nos tuve nesta vila. Moitas gracias.
María Rosa, decana do Colexio de Psicología. Gracias, boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Ahí tenemos una de las citas de los eventos que están teniendo lugar en esta jornada de hoy con ese encuentro de psicólogos en Ribadeo. Pero además en este día tenemos muchos otros temas que te vamos a seguir contando en la sintonía de Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Recuerda ahora en nada, en cuestión de segundos también por el 93.6 FM, pero recuerda, ya sé que soy muy pesada, pásate al 88.8 porque ahí es donde tenemos el grueso de la programación, toda la información, hora y 10 de información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Seguimos en No te muevas de ahí.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos, como te decía, 20 minutos pasan de la una del mediodía y en estos momentos por las tres sintonías también sumamos el 93.6 FM y hablamos de Viveiro, porque desde el Partido Popular recogen el testigo, recogen las quejas que han lanzado los vecinos sobre la situación en que se encuentra el área etnográfica de Ainsua en Viveiro y también la carretera que conduce a ella. Hay, bueno, en la carretera unos baches que son pues mucho más que eso, que son enormes y está muy descuidado, hay mucha maleza y luego ya se llega al área que también está muy descuidada. Es una denuncia que recogen desde el PP y que nos explica Celestino García, el concejal.
Veciños do barrio do Porto, en Escourido, da parroquia de Covas, denunciaron fai meses no concello a pésima situación da estrada desde o propio barrio hasta a área enográfica de Inso, sin que hasta ahora o goberno local mostrara o más mínimo interese polo seu mantenimiento, tal como é a súa propia obriga. Si xa como acostuma esta zona turística está en completo abandono, con sucia, con maleza, os seus accesos siguen o mismo, con numerosas cochanzas, o que provoca a diario un perigo non só para os veciños deste barrio, sino tamén para os viandantes e turistas que a menudo visiten esta zona de Ainsua, que presenta un aspecto tercermundista que o noso pobo, como concello turístico, non se merece. Por esta estrada circulan a diario tantos vehículos, veciños e turistas que desexan conocer a área enográfica e a cova da Doncela, como camións de gran tonelaje, xa que o seu carón está o depósito de bombonas de butano Resol, aumentando deste xeito o número de vehículos que transitan por unha estrada en mal estado e que necesitan unha reparación inmediata. Este é un exemplo máis da situación na que se encontran moito das pistas e camiños da zona rural do noso concello, desde Covas a Area e de Valcarría a Vieiro, cheo de pochancas e con abundante maleza, motivos polo que o Grupo Municipal do Partido Popular non se cansará de transmitir ao goberno local todas estas deficiencias hasta conseguir que se lle den unha solución ás mesmas. Unha vez máis, solicitamos ao equipo de goberno socialista que ten obligación de manter tanto as estradas, que son da súa competencia, como as rúas, que se fai tempo en forma, que non se aconteça como no tema da rúa Jesús Noia, no propio casco da ciudad, donde hai varios baches desde fai tempo, sin que hasta ahora a Delegación de Obras do Concello lhes teña dado unha solución. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular vimos recordándome ao Goberno local pleno tras pleno asuntos relacionados co mantenimiento das zonas públicas, que son precisamente da súa competencia, así como as obligacións que teñen cos nosos veciños, sin que pola súa banda se faiga moito caso, e desgraciadamente solo podíamos constatar unha realidade moi distinta, que a máis impostos, peores servicios.
Ahí quedan las críticas, las declaraciones del concejal Celestino García. Ya que estamos hablando de Viveiro, recordamos que este domingo hay una cita con la playa de Covas, una cita para realizar un trasvase, es un trasvase simbólico, de arena a la playa de Covas de un sitio a otro, porque ya sabemos que cuando llegan los temporales la va moviendo, peligra el paseo marítimo y peligran también las casas que hay ahí. Hay un proyecto aprobado para realizar ese trasvase, pero no termina de llegar y los vecinos, instados por la plataforma Salvar a Praia de Covas, son protagonistas de varias acciones que vienen realizando en los últimos tiempos, y el domingo que viene a partir de las 12:30 es la siguiente: incitan a la gente que se acerque por allí, que lleve un cubo y una pala de las de playa para realizar ese trasvase. Como decimos, es simbólico, porque con cubos y palas de playa no se pueden mover los 30.000 metros cúbicos de arena que se tienen que mover, pero sí se puede llamar un poquito la atención de las administraciones. Como han señalado, están esperando esa solución, que ni siquiera sería la solución definitiva. Después habría que estudiar cómo hacer un estudio biodinámico, poner una especie de espigón, incluso una especie de barrera de coral. María Loureiro, la alcaldesa, nos recuerda cuáles serán esas otras opciones.
Falábase, pues, cando falamos cos veciños, os veciños piden unha reunión co director xeral de Costas, e bueno, falaron pues de posibles solucións, non? Sabemos que non é unha solución fácil, é unha solución barata, é dicir, é que é unha inversión, pero bueno, creemos que a Praia de Covas ben o merece, non? Pois pues parábase de facer pues unha serie de o que nos propoña Costas era pues un espigón, pero bueno, creíamos que ese non era a solución. E si propuxeron os veciños, con un estudio máis evidentemente isto ten que ir acompañado dun estudio, unha especie de corais que hai no mar, sabes, que evitaba pues que o mar fora a praia, es decir, bueno, eso requiere un estudio, unha serie de cousas que sí, que a longo plazo podese facer, ¿no? Eu digo 2-3 anos. Ahora pues o máis inminente é o trasvase da area, sobre todo porque chega o inverno, entonces bueno, pues a partir de outubro, novembro, cando as mareas son máis vivas, os veciños, pues sobre todo os que viven cerca do paseo marítimo, teñen pues que sufrir, ¿no? Que o medo de que a auga pues volva a traspasar o muro que as fai, creo que foi cerca de 2 anos, que inundou todo Covas.
Ahí tenemos la cita a las 12:30 el domingo con los vecinos de Salvar a Praia de Covas, y el lema: se les non o fan, faremolo nos con caldeiros. Faremolo nos, caldeiro, dice precisamente ese lema. Seguimos adelante, hablamos ahora de Burela. Recordamos que el alcalde de Burela, la mancomunidad hablamos luego, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, va a viajar el próximo martes, día 18 de octubre, a Santiago. Quiere mantener un encuentro en el Servicio de Igualdad y Bienestar para ver cómo está el tema de la escuela infantil que tiene que terminarse. Alfredo Llano.
Una visita que vamos a hacer a los servicios de igualdad de bienestar, porque, claro, evidentemente nosotros queremos poner lo antes posible a funcionar a nueva escuela infantil. Para eso hay que realizar una serie de obras que condicionantes y complementarias que son necesarias para poner en marcha un funcionamiento de esta escuela infantil. Entonces, que estamos tratando de hacer una visita, ya estábamos insistiendo demasiado, y por fin, ahora, pues, llamáronos esta mañana del Departamento de Igualdad y Bienestar, y vamos a ir o martes a las 11 de la mañana, que era una causa coincidida, pero martes a las 11 de la mañana vamos a estar allí para hablar de las obras que se precisan, de las obras que quedan pendientes. Vamos también a tratar de organizar todo, de cómo se fai a responsabilidad do proxecto, a responsabilidad da obra, e bueno, e ver tamén a cuantía que vai a aportar cada unha das entidades, o Concello e o Consorcio de Igualdad de Benestar, a ver que en cuanto aporta cada un, pero evidentemente eu penso que hai interés tanto por unha administración como pola outra para que isto vaya para adiante o antes posible, así que calculo eu que se chegamos a bon porto, que eu creo que sí, que non vai haber dificultad ninguna e chegar a un acordo para facer estas obras o antes posible, e tamén que o antes posible esteña funcionando a nosa escola infantil, que ten bastante demanda, por certo.
Aí está la cita, el martes que viene, e creo que habrá buen entendimiento. Este era Alfredo Llano como alcalde de Burela, e ahora sí, vamos a escuchar a Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña por ese proyecto, Formación y Mejora en la Restauración. El próximo 20 de octubre, 5 de la tarde, habrá una reunión de todos los restaurantes que estén interesados en participar en ese curso. Lo que se sigue para toda la Mancomunidad de Municipios de La Mariña es mejorar los servicios que la hostelería presta a los clientes. Escuchamos a Llano, presidente de la Mancomunidad.
Un proyecto que estamos para adelante, que ya llevamos tiempo con él, para ponerlo en marcha, a ver si sale este mes, por lo menos, una clara definición de cómo vaya a ser, es lo que denominamos, o convenio, Formación y Mejora en la Restauración. Esto ya sabemos que hay tres partes implicadas, está a Consellería de Educación a través do IES de FOS, está tamén a Mancomunidade e tamén está implicada pois, a Federación de Asociacións de Comerciantes aquí da Mariña de Lugo. Entón, vamos a facer o próximo día 20, estaba previsto facer o día 18, pero trasladámoslo por unhas razóns obvias para o día 20, ás 5 da tarde, e vamos a facelo no IES de Foz, unha xuntanza con todos os restaurantes ou todos os encargados de restaurantes que queiran participar en esta en este proxecto. Será ás 7 ás 5 da tarde, aí xa digo no IES de Foz con a presentación do proxecto, e despois falaremos tamén da formación de desenho dunha carta e ver nos idiomas en que van a ir, que en principio están considerados o galego, o castelán, o inglés e o francés.
Pues una carta cuidada, bonita, atractiva en 4 idiomas para mejorar el servicio al cliente y ese curso en el IES de Foz el próximo 20 de octubre a las 5 de la tarde. Llega la 1:30, continuamos en el 88.8 FM con mucha más información hasta las 2 de la tarde y si están en la zona de Viveiro en el 99.7.
Ondecor Baños y Cerámicas, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas, sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Ollodomar, bajo 24, o puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
Memoria Digital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. María Felicitas García, de Outeiro de Rei, recorda cales eran os seus xogos favoritos.
Xogábase a raias. Facías unhas raias, en cada lado piñías unha... Era con pedras pequeniñas. Unhas piñían nun sitio e outra noutro. Dicían as 4 raias. 4 raias ou 3, xa non me acordo ben, Despois saltábamos a corda. O meu xoguete preferido, como era a máis nova de todos os hermanos, pois compráronme, facíanme muñecas de trapos. E entrábamos das 9 a 1, e despois das 3 a 5. Era a Escuela Nacional, que chamaban daquela. Estábamos de cada... Había primeira, segunda e terceira, rapazes e rapazas, todos juntos. E a mí unha vez, por falar, irá unha profesora, as chaves, e me animal que me apartei, que senón dábame na canta con ellas.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Foz acolle os días 14 e 15 de outubro, vendres e sábado, a Festa do Vígaro, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Poderás degustar os vígaros en 13 establecementos hostaleiros focenses: Restaurante Dandi, Cafetería Pastelería Anduriña, Hotel Restaurante Leitón, Cafetería Mairros, O Muelle, A Biela, Costumes do Mar, Tangarte Mariñeiro, Tangarte Mesón, O Paseo, As Brasas, Fraggle Rock e A Funcional. Lembra, os días 14 e 15 de outubro, en Foz, organiza a Mariña Federación.
33 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, recuerden, hasta las 2 de la tarde aquí con toda la información de la jornada, y hablamos de servicios sociales también. En Ribadeo, desde Centro de Día, organizan el Ven Moverte 2016, es un proyecto sociocomunitario de Centro de Día, y el 24 de octubre se abrirá el plazo de inscripción para el mismo. El plazo estará desde el 24 de octubre hasta el 28. ¿En qué consiste? Pues es un proyecto dirigido a personas mayores de 60 años con el objetivo de cuidar y equilibrar el trinomio cuerpo, mente, salud. ya que el bienestar físico es uno de los pilares en los que se sostiene el envejecimiento activo. Vamos, la fisioterapeuta que dirige las actividades va a trabajar en sesiones del proyecto los procesos que normalmente se alteran con el paso del tiempo, que son las capacidades cognitivas, capacidades físicas y también las sensitivas. Así que el número de plazas es limitado, ojo, tienen que seguir por riguroso orden de inscripción y recuerden que el próximo día 24 de octubre se abre el plazo para inscribirse. Ven Moverte 2016 en el centro de día de Ribadeo. La fecha de comienzo de las sesiones será el 3 de noviembre. Y ahora cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía seguimos hablando de moverse y en este caso de deporte con Miguel Fuente.
Y nos movimos hablando de un fútbol sala que tiene que viajar, los dos equipos este fin de semana, concretamente el masculino que lo hace a Madrid, donde juega mañana sábado a partir de la una de la tarde contra Inter Movistar, y el equipo femenino lo hace hasta tierras catalanas donde juega contra el Rubí, también lo va a hacer prácticamente a primera hora de la tarde, sea a eso de las 4:30 de la tarde. Los dos técnicos, tanto Daniel Báñez, entrenador del equipo masculino, como Lucas, el entrenador del equipo femenino, viajan con la intención de sacar algo positivo en este desplazamiento. De todas formas, la salida para el equipo masculino es complicada porque viaja frente, o se va a enfrentar frente a uno de los equipos mejores de la categoría. Y este fin de semana se celebra la carrera Montecomado que organiza la Asociación Vecinal de Reinante y la Peña Barcelonista de San Miguel. El sábado será la primera o la media, medio kilómetro vertical, con salida a las 5 de la tarde de la playa de Arelonga y el trail infantil desde las 17:45 en la cumbre del monte. El domingo queda el trial de 21 kilómetros con salida a las 10 de la mañana desde la plaza de Santiago de Reinante y paseo luego con salida a las 10:15. En la organización, como decíamos, la Peña Barcelonista de San Miguel, saludamos a uno de los organizadores, José Díaz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los últimos preparativos? Imagino que marcando camino, dando los últimos retoques, ¿eh?
Sí, sí, sí. En principio está todo más o menos ya planificado, todo previsto. Bueno, siempre hay algún retoque, algún cruce que hay que esperar a última hora para marcar por problemas de aclimatología, pero todo dispuesto ya para mañana empezar a disfrutar do Montecomado.
En este fin, en esta edición, en dos días repártense as competicións.
Sí, a verdad que, bueno, ano pasado fixéramos as dúas carreiras, fixéramos ao medio kilómetro vertical e o trail o mismo día e ao mismo tempo. Bueno, houve xente que nos decía sobre a posibilidad para facelo en distintos días, para facer as dúas pruebas. E bueno, pois decidimos eso, facela dividida en dous días, un día pola tarde e o domingo pola mañá. E aproveitando doble xornada, pois decidimos tamén meter tamén xa carreiras para nenos. É unha andaina tamén para a xente que non está de correr e que lle apeteza pois vir disfrutar un pouco por ali, pois así fixamos as 4 probas distintas.
Con cantos participantes vamos a contar, porque a inscripción xa está pechada.
Sí, a inscripción está pechada, pero bueno, ao final mañá volveremos a abrir o día da carreira. Si algunha persona que non pudo por algún motivo a inscribirse pode vir por ali e non vai ter ningún problema en poder participar. Bueno, temos, a verdad que estamos relativamente contentos porque temos unos 60 nenos, unos 65 para a carreira vertical de adultos, 66 para o trail. Después para andaina sí que hai menos xente apuntado en principio, pero bueno, nesa a moita xente xa os emplazábamos a que viñeran directamente o mismo día da carreira da andaina, entonces contaremos que igual unhas 30 personas ou así veñan tamén para andaina.
Vai aumentando a participación a medida que vamos tendo novas edicións.
Sí, sí, pola nosa parte, sí. Home, estas carreiras ainda, sobre todo polo tema da zona onde estamos, dista moito das grandes carreiras, pero xa por decir algo, en calquera delas, tanto na vertical como no trail, temos casi tantas inscricións como o ano pasado nas dúas xuntas. Entonces, pois, eso a nosotros fai nos ser optimista de cara a seguir con esta carreira.
Para os que queiran ver, que lugares lles podemos recomendar?
Hombre, indudablemente o lugar mellor de todos é no Monte Comado, arriba de todo, porque o que nosotros sempre dicimos a todo o mundo para promocionar a carreira, as espectaculares vistas que tens de toda a Mariña desde ali. Pero bueno, despois calquer na vertical, sí, na vertical, claro, é unha carreira corta e o principal sitio é ese. Despois, durante o trail, pois hai moitos sitios na zona da Barranca, incluso pasamos este ano por Remourelle, pero o sitio estrella, desde logo, que ali na zona que lle chaman, bueno, toda que se conoce polo lado parapente, pois ali son, é o sitio máis bonito, desde logo.
Me imagino que estades mirando ao ceo, a ver o que nos depara a climatoloxía, non?
Sí, hombre, eso, si en calquera carreira eso é importante, pois pues, nas de montaña, en este tipo, pois pues, é moito máis, non? Entonces estamos aí con teléfonos e mirando seguido para arriba a ver que tempo nos depara. Esperemos que bueno, que nos respete un pouquiño como foi o ano pasado e hai dous anos, e bueno, que se poida disfrutar sobre todo do paisaxe, da carreira, do ambiente en general.
Pois a ver como venen as cousas mañán, esperemos que se haxa un éxito durante o fin de semana. José Díaz, moitas grazas, boas tardes.
Vale, moitas gracias a vosotros, Venga, hasta logo.
Y el plan Xogá de 2016-2017 de la Xunta de Galicia para el deporte en edad escolar se presentó en la zona de Terrachaín en La Mariña. Por lo que se refiere a la Costa de Lugo, fue en una ceremonia celebrada en el Colegio El Pilar de Foz, donde además de los representantes de los clubes y asociaciones participantes estuvieron el secretario de la Agrupación Deportiva de La Mariña, Rubén García Piñeiro, el presidente de la Asociación Deportiva La Mariña, Juan Viveiro, el coordinador provincial de deportes, Carlos Lorenzo, y el jefe del Servicio Provincial de Deportes, Manuel Otero.
Un ano máis, pois, dende a Secretaría Xeral para o Deporte, facíamos a presentación deste plan que bueno, donde se invirte en camiño de 2.300.000 euros, dos cuales pues se destina unha gran parte ao seguro, a mutualidade, eses nenos de 6 a 16 anos que tenen dereito a ter esa mutualidade gratis, partidas para arbitraxes, partidas para organizacións de eventos de todas as súas competicións, e como non, unha partida que é preto de 500.000 euros para o servicio de autocares, que como ben sabedes, pois se pon de forma gratuita para todos os clubes, concellos, colexios e entidades deportivas que participan neste plan Xogade, que unha vez máis pois ten do orden de 20 disciplinas deportivas diferentes. Si ben a verdad que pois prima o xadrez, prima o tenis de mesa, fútbol sala, baloncesto, campo a través, atletismo en pista, e incluso ahora orientación, que está pois é un deporte que está medrando moito, pois hai un montón de modalidades que repito que eses preto de 155.000 nenos de todo Galicia tenen ao seu dispor pues, todas as semanas, dende 1 de outubro, que poden empezar a adestrar, hasta o 31 de maio, que é cando digamos que rematan os colexios ou actividade deportiva.
En el mundo del fútbol, a jornada en autonómica preferente para este fin de semana, el Viveiro Juan Casa recibe al Noia, será a las 5 de la tarde el domingo, mientras el Ribadeo a la misma hora juega a domicilio del Polvorín en la capital de la provincia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Una de las citas más destacadas que tenemos este fin de semana y también los días venideros, como no, son las San Lucas de Mondoñedo. Ya hemos hablado estos días de las San Lucas, pero ahora vamos a centrarnos en uno de esos actos llamativos y además seguro que incluso nos puede llegar a poner un momento dado pues la carne de gallina de emoción, no digo de susto. Es un concierto que tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre en la Catedral de Mondoñedo. De ahí pues la sonoridad seguro que es fantástica y se juntan dos gaiteras conocidísimas por todo el mundo que van a tocar ahí a medias, Susana Seivane y Cristina Pato. Tenemos con nosotros a Cristina Pato. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
¿Cómo se plantea usted este concierto? Es muy especial, supongo, tocar nunha catedral pola sonoridade que ten, non?
É moi especial en todo, a ver, en todos os aspectos, non? Un polo que significa tamén tocar nunha catedral, dous por esa sonoridade da que tiven falabas, non? Que no meu caso, pois, faime escoller o repertorio de xeito especial, non? Un repertorio que sexa capaz de traballar ben con esa reverb natural que teñen as catedrais. E despois tamén polo feito de compartir espacio e esteario con Susana Seivane e co Baltas Mouras, non? Creo que toda a celebración da nosa identidade cultural, pois, é algo sempre positivo digo, que mellor sitio que a Catedral de Mondoñedo. Fai-me especial ilusión o concerto, verdad? Sí.
Porque o concerto van ser Susana Seivane, Cristina Pato e ese música, ese grupo de música folk Baldas Bouras das Mouras. Que teñen preparado? Contenos algo do repertorio.
Pois, no meu caso, terei a sorte de estar acompañada co meu trío de aquí, non? Co grandísimo Roberto Comesaña no acordeón e con Miguel Cabana, un multipercusionista precisamente da zona norte de Galicia, e que faremos unha especie de viaxe, non? A través de diferentes sonoridades e tamén experimentando un pouquiño co lugar, non? Porque é moi diferente cando vas tocar a, pois, non sei, un festival ou a unha festa na que a xente está de pé e quere bailar e quere pasar un bo rato, a cando tes a xente aceitada dentro dunha catedral, nun sitio tan emblemático. Para min é un xeito de facer un concerto atípico, non? De intentar, pois, estar non á altura da catedral, porque sería imposible, non? Que polo que sei é fermosísima, pero sí que intentar facer un concerto único, nun entorno único, non? E para min tamén pensar que son unhas festas que levan sendo celebradas 860 anos, e que se celebran con tanto cariño por parte do povo e que quixeron facer da súa apertura algo tan especial como xuntar a tres grupos de que fan música galega, pois xa é digno de polo menos polo feito único, non? Xa digno de poder ir ver e poder estar, non? Inda que non tocara, probablemente intentaría ir.
É a primeira vez que vai tocar en Mondoñedo, ou alo menos no Museo de San Lucas?
Nas Aluncas creo que sí, en Mondoñedo sí que estiven, pues, probablemente fai como 15 ou 16 anos, o principio da miña carreira, pero nas Aluncas creo que é a primeira vez, e sobre todo na catedral é a primeira vez na miña vida. Non se fan concertos en catedrais en Galicia tan a miúdo, especialmente de música galega ou de este tipo de folk que facemos nós, non? E para min, que son adicta aos templos en todas as partes do mundo, pois fame especial ilusión por iso, non? Porque aprecio este patrimonio arquitectónico e cultural que temos en Galicia.
Ademais que a Catedral de Mondoñedo é Patrimonio Mundial da UNESCO, con lo cual vai ser un día único tamén mentón para vostedes.
Por eso bendicías que non cando abrías esta entrevista, non, o feito de que probablemente nos poña os pelos de punta a moitos, non só os que veñan de público, sino a nós tamén nos de área, non, tocar en lugares divinos, non, no amplio sentido da palabra, pois ás veces date unha inspiración que non podes encontrar en outros lugares, non? Para min templos como esta catedral ou lugares en entornos naturais, ¿no? nos que a beleza está por todas partes, pois por suposto que inspiran a emocionarse de xeito casi máis profundo.
Hai algunhas gaiteiras recoñecidísimas en Galicia, vostedes son dous delas, Susana Seivane e Cristina Pato. Non sei se para vostedes este concerto así en que van tocar as dúas supón algún tipo de competición ou simplemente son colegas que están a tocar no sei, dun mesmo concerto.
Mais ben todo o contrario, non? Foi unha especial ilusión coincidir con Susana Seivane. Non coincidimos tanto en concertos, o sea, si nos vemos, pois, quizáis ou no taller da súa familia, porque das miñas gaitas parte delas son de Seivane, ou no Luar, non? Somos dous sitios nos que solemos coincidir. De facer concertos nos que nos programen as dúas a vez, a verdade é que non é tan habitual, non sei por qué, non é pola nosa culpa, porque temos unha relación moi bonita, cordial, de colegas que fomos coincidindo durante, pues, casi xa 18 anos de carreira paralela que levamos, non é? E a primeira vez que nos programaron juntas, mira como é a vida, foi precisamente en Tenerife, anos, non é? Non moitos máis concertos nos que as dúas compartíamos o espazo, o lugar, o sitio no mesmo día, non é? Por eso creo que é algo digno de visitar, non? A San Lucas o domingo en Mondoñedo, porque son moitas cousas a pasar no mesmo sitio. Bueno, polos vídeos que tiven a sorte de investigar en YouTube, non, de como se celebran esas festas, para min é algo moi emocionante, non, ver como un pobo foi capaz de manter as súas tradicións vivas por tantos anos e con tanto cariño.
Ben, ustedes, está claro que este concerto vai ser especial. Apunten aí no seo da Catedral de Mondoñedo, historia, tradición e gaita galega, evidentemente todo unido, a partir das 7 da tarde. Cristina Pato, xa para rematar, contenos en que está inmersa neste momento na súa carreira.
Pues un poquillo de todo, ¿no? Por una parte, bueno, a nivel profesional como músico, o Luns se ha marchado corriendo para California, para Los Ángeles, que empezó otra xira con un bailarín de hip hop, o sea, pasa dunha catedral a tocar a gaita un bailarín de hip hop, pero e despois pues estaré precisamente con ese bailarín, que un dos bailaríns de Madonna, traballando as próximas dúas semanas por Estados Unidos, e logo pois marcho para China, Corea e Taiwán con Jojo Ma e o Silro Dansambo. E igualmente pois como sempre, non, metida en mil historias que algunhas pois saen adiante, outras non, pero é o bonito esta profesión, non? O intentar recordarnos a todos, non, o increíble poder que teñen as artes na nosa comunidade, na sociedade, e canto máis queda por facer con elas.
Moi diverso, dende logo, bebendo de diversas fontes, Cristina Pato, e a súa carreira, os seus plans de futuro. Gracias por estar con nós, que disfrute vostede de Mondoñedo, do concerto e tamén da San Lucas, que dende logo son unha data tamén histórica aquí no Seo da Mariña Lucense. Gracias por atender a chamada da COPE, e moi boa tarde.
Gracias a vos e boas tardes, e vémonos o domingo.
Jornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Comezo 15 de outubro en Foz. A Casa da Cultura acolle unha mesa redonda coa participación de Pepa Sastre de Televisión Española, Pedro García Mai da Axencia EFE e o xornalista televisivo Luis Fraga. Será moderada por Pablo Villapol del Progreso. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome o sábado 15 de outubro a partir das 8 da tarde na Casa da Cultura de Foz, con entrada gratuita. Organiza a Mariña Federación.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos hablando de asuntos de nuestra comarca. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo y hablar de los asuntos novedosos también en ese ayuntamiento, de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Boa tarde, Alfonso.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Tenemos que hablar de esa nova que traían ustedes. Es justo una jornada de onte, ¿no? Esos accesos para el polígono de Rúa que están a invertir desde el ayuntamiento, desde el concello.
Sí, así é. En este caso, o que teñen pensado facer na parroquia de Rúa a través da comunidade de Montes é a construción dun polideportivo, pois para construir ese polideportivo, en donde eles xa adquiriron os terrenos necesarios para poder levar adiante este proyecto. Tamén era necesario pues acondicionar a entrada a esa futura actuación. E foi o que fixemos desde o Concello de Cervo, buscar financiamento para levar adiante esta obra. Un financiamento que foi dun total de 39.204 euros, e dos cales 25.920 euros foron aportados pola Xunta de Galicia, e o resto, eses 14.000 euros, pois foron aportados polo Concello a través dos seus e dos nosos recursos propios. Eu creo que é unha desas obras en donde tamén vai na línea do que moitas veces levamos dicindo e que entendemos nós que ás veces é a mellor forma de xestionar os recursos públicos, que é a través da colaboración coas distintas asociacións, co distinto corpo asociativo do noso concello, e que sexa o concello a través destas distintas entidades tamén que nos aporten pois o que queren facer, o que consideran mellor en este caso pois para a parroquia de Rúa. Por iso que esta obra sale tamén dese entendemento e desa comunicación que temos continuamente coas distintas asociacións. Bueno, ahora pois o que queda pois xa é outro traballo máis grande aínda, un traballo en donde pois a comunidade de Montes pois tamén terá que buscar a forma, terá que buscar o financiamento pois para construir eso que pretenden facer, que é ese polideportivo, un polideportivo en donde, bueno, pois supoño que lle darán o uso que les queiran dar, pero supoño que é un uso máis que apropiado para os seus veciños.
Uh-huh. En estes días, ademais, remataron vostedes a segunda fase do saneamento de Castelo.
Sí, un saneamento, en este caso, que, bueno, unha segunda fase e un saneamento dunha das nosas parroquias, das nosas aldeas. Un saneamento que, en este caso, tratábase básicamente de levar adiante as distintas canalizacións. Foron máis de 600 metros de canalización. En este caso, canalización que foron aos barrios do Castro ao barrio da Igrexa e tamén ao barrio da Paz, ao barrio do Paz, todos no Burgo de Castelo. E bueno, eu creo que é unha continuación dunhas primeiras obras que fixamos nun primeiro momento, que foi a construción da depuradora tamén, a maiores tamén con unha sede de construción de unha primeira línea de canalización. Bueno, pois isto vai a continuar, a seguir continuando eses primeiros traballos que xa fixamos xa fai un par de anos. Bueno, un investimento de 39.515 euros que tamén foron cofinanciados, ou igual que a obra que falamos anteriormente, entre a Xunta de Galicia e o propio Concello de Cervo. Un cofinanciamento que nós tamén entendemos que é a mellor forma, ás veces, de levar adiante pois calquera obra, non? En este caso, a Xunta de Galicia pois nos dispón 31.000 euros e os 8.000 euros restantes provenen de fondos municipales. E un investimento que ademais vai na línea que bueno, que nosotros consideramos fundamental, que é a línea de por unha parte aportarlle aos nosos veciños das nosos núcleos rurales pois unha infraestructura básica, unha infraestructura que sempre demandamos todos para as nosas vivendas, e ademais de acercar esas infraestructuras á nosa zona rural, tamén é pois un guiño hacia aquelas personas que igual no futuro que irán, bueno, pois teñan pensado facer e construir a súa vivenda ou construir a unha nova vida ou a súa vida en calquera zona, pois que sepan que no noso concello, que as nosas aldeas, as estamos dotando tamén deste saneamento, desta infraestructura básica, e que tamén, repito, que sirva de acicate para que igual puedan elixir calquera das nosas aldeas para levar adiante estas obras, este futuro, non? Nos ora no que a parroquia de Castelo ainda nos queda obras que facer, ahora mismo estamos a elaborar o siguiente proyecto para intentar canto antes posible, se podemos no ano que ven ou sino como moi tarde, dentro dos anos, rematar por completo que é o saneamento no Burgo de Castelo.
Ademais, dende o Concello de Cervo, vostedes estes anos están a mostrar moi sensibles co tema do saneamento, esas obras das que vostedes sempre di que non se ven, pero evidentemente se notan.
Sí, e como acabo de comentar, Juan, eu creo que nós, dentro das funcións que temos que ter as administracións locales, de dotar de servicios aos nosos veciños, e intentamos ofrecer a facer sempre as medidas das nosas posibilidades, o que podamos cada unha das administracións públicas. Estas son obras que, como tamén ben diste, non se ven, pero están aí, ademais costan moitos cartos e levan moitos recursos públicos, recursos que son de todos os veciños. E claro, se se invirten unhas cousas, pois moitas veces non se ven noutras cousas. E bueno, estamos apostando por estas obras que non se ven, pero que sí que son importantes pois para labrar un futuro, non? Nós levamos en estes anos, como ben dices, traballando moito e invertido moito en obras de saneamento, de saneamento, non solamente nas zonas urbanas, sino nas zonas rurales, pero bueno, obras importantes, porque tamén hai que recordar que desde fai pouco tempo en Cervo pois temos unha infraestructura de saneamento pois que eu creo que tamén é moi novedosa, unha infraestructura de saneamento que é respetuosa con o medio ambiente, que en este caso pois é a través dunha serie de plantas macrofitas, que son elas que levan adiante ese proceso de depuración das nosas augas residuales. Bueno, pois eu creo que ese saneamento de Cervo leva funcionando con algunhas problemillas que nos están surgindo de cada pouco, pero que a través dos nosos técnicos municipales, que hai que decilo, que fan un traballo encomiable, porque tamén hai que decir, non só que é o traballo do saneamento, pois é un traballo que se gestiona públicamente desde o Concello de Cervo, non o temos externalizado, pois gracias a labor dos distintos técnicos municipales, pouco a pouco estamos a arreglar e a arranxar todas estas problemas e anomalías que nos surxen nos distintos saneamentos. En este saneamento de Cervo, pois houve problemas en algún momento no que era o sistema de bombeo, tamén no que era a propia balsa onde están as plantas, bueno, problemas que xa están solventados. O igual pasou no saneamento de San Ciprián, tamén fai pouco, Juan, a 2 anos se pode dicir que San Ciprián ten un saneamento de verdad, porque o que había hasta entonces, pois, bueno, pois era unha rede antigua, na que, bueno, os procesos de saneamento de depuración, pois eran, bueno, pois eran, digamos, moi escasos, e ahora mismo, pois desde fai 2 anos, temos unha rede de saneamento integral, e unha rede de saneamento, pois, bueno, donde hai tratamentos químicos, tratamentos antes deses tratamentos químicos, tratamentos tamén separativos distintas materias. Eu creo que un saneamento adaptado aos nosos tempos, que tamén nos temos anomalías e problemas que nos surgen, sin duda ningún, ahora mismo pois hai unha serie de reparacións que hai que facer en este saneamento de San Ciprián, pero repito que o estamos facendo pouco a pouco e creo que pouco a pouco tamén estamos a conseguir que as nosas augas residuales do noso concello vayan a, en este caso se ven ao mar ou ven aos distintos ríos, pois vayan en condicións óptimas. E o mismo pasa coas nosas zonas rurales que, como acabo de comentar, Juana, pois estamos continuamente invertindo, facendo o posible para que todas as nosas aldeas teñan saneamento e os seus veciños e os nosos veciños podan disfrutar delas, non? Con esos dous objetivos que tamén quero repetir, non? Unha, que é atender os veciños que temos ahora mismo, e outra tamén facer esa chamada e ese guiño para que futuras personas que queiran establecer a súa vivenda pois sepan que en Cervo, nas aldeas de Cervo, un bon lugar para facelo.
Aí teñen os servizos para poder establecer a súa residencia. Rematemos falando de Ler. Ler conta moito un obradoiro que teñen esta fin de semana.
Sí, ademais, non podemos olvidarnos de ler, da cultura, da educación. En este caso, ademais, é un obradoiro que vai destinado aos máis pequenos, aos nenos entre 2 e 6 anos, e que vai ter lugar aquí en Cervo, no Salón de Actos do Concello de Cervo, a partir das 7:30 da tarde. Pois, bueno, vai haber unha dentro da línea de Cervo, a carón do teatro, pois, bueno, pois vai haber un obradoiro, como dices ti, unha narración oral para os nenos destas edades que acabo de comentar. Bueno, pois eu creo que é tamén, pois, eso que temos que aportar desde a administración, que temos que dar, pues, bueno, servicio a todas as cousas, a cultura, as infraestructuras, de saneamento, a educación, aos nosos maiores e, en este caso, aos nosos pequenos, por o cual están todos invitados, os padres que o sepan que o sábado ás 7:30 da tarde en no Salón de Actos do Concello de Cervo vai haber, pues, bueno, unha actuación para os máis pequenos e bueno, e donde despois tamén pues, habrá un obradoiro de chocolate tamén para que puedan todos disfrutar.
Delicioso remate, entón, este sábado en Cervo. Gracias, alcalde Alfonso Villares, por estar con nosotros. Muy buena tarde.
Muy buena tarde a todos y muchísimas gracias a vos.
Y hasta aquí llega también Costa Viva. Recuerden, a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.